Bien, nos vamos rapidito a la capital del mundo, por ahí está Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, saludar a todos los oyentes. ¿Cómo le va?
Bueno, bien. ¿Usted?
Bien. Acá, lindo, agradable.
¿Cómo está?
Hasta hace un rato había sol y estaba muy agradable de temperatura, así que espero que siga, no sé, capaz que para desmentirme el sol se ocultó, pero hasta hace un ratito estaba lindísimo.
Bueno, bueno, me alegro.
Bueno, bien. Me quedé muy enganchado con los relatos de Laura sobre los temas de nostalgia, ¿no?
Lo vi que estaba...
En realidad, lo que cada vez que existe un disparador de ese tipo... los uruguayos se enganchan con el
tema. Cantidad de mensajes ahí, impresionante.
Leímos unos pocos, quedaron montones afuera por falta de tiempo, pero se enganchó todo el mundo.
Pero claro, yo me acordé de algo. Mire, voy a confesar un delito, total ya prescribió.
Sí.
Una época en Uruguay, allá por 1969, donde la única forma de conseguir un vaquero que no fuera Far West, ¿te acordás los Far West?
Sí, claro.
Tenían aquella... cosita de flanela a cuadrito adentro,
sí,
¿no?
Sí, claro, que uno le daba vuelta.
Era los vaqueros que nos compraba mamá para ir a la escuela.
Sí.
Cuando uno ya era grande quería tener los otros, ¿no?
Claro.
La única forma de comprarlo era de bagallo en el puerto, no había otra.
Sí, sí.
No había ninguna otra.
No.
Venían todos los barcos que llegaban, que no eran tantos barcos como ahora, imagínate lo que sería ahora, venían todos los barcos que llegaban y todos los tipos que llegaban de afuera traían vaqueros, porque sabía que había un purio cautivo.
Sí, sí.
Y entonces había toda una historia ahí a propósito de cómo comprar, había una cultura de cómo comprar, ¿no? Yo entonces trabajaba en una oficina y claro, yo había sido de los primeros que había comprado así y mis amigos, mis compañeros de laburo recurrían a mí para comprar vaqueros, ¿no? Entonces yo iba con ellos.
O sea, que eras como el dealer de
era
los
como el, era como
el bagallero.
No, era el guía del contrabando, era así, bueno. Tómelo de esta manera, era el guía, ¿no?
Muy bien.
Había una lógica imperante con que vos no le podías dar la plata al tipo antes que el tipo te diera el vaquero. Porque si no, el tipo se te perdía en los vericuetos ahí de las casas de la Ciudad Vieja, ¿viste? Que no eran como ahora tampoco, era otra historia. Y no lo encontraban nunca más en la vida.
Y sí.
Yo cometí ese error.
¿Ah, sí?
Una de mis primeras veces, el tipo me dijo, dame la plata y yo te lo traigo. Y me pareció bien el tipo. Carlito, justo le llamaba el tipo. Y tocayo, toda la historia. Lo había visto un par de veces ahí caminando siempre en la zona donde está el mercado del puerto.
Claro.
¿No? Le di la plata, Carlito nunca apareció.
Dios,
yo me
dejó
2 horas plantado ahí, dije, pucha, que lo tiró.
Ahora puede sentir nostalgia de encontrarlo, de
pero
él.
Pará, volví a la semana siguiente,
sí.
Y aquí, casualidad, lo encuentro a Carlito.
Ah, lo encuentro, entonces.
Lo encuentro a Carlito.
¿Y?
Entonces voy a encararlo, Carlito,
claro.
Me afanaste, me dijo, no, pará que te traigo el vaquero ya, y efectivamente fui, volví y me lo digo, entonces mira cuánto les había hecho lo mismo, ¿no?
Claro, el que aparecía, el que no lo veía nunca más.
Muy impresionante, ¿no?
Muy bueno.
Sí, apareció así, pero era época donde conseguías cualquier cosa, no solamente el me acuerdo de que había unos vaqueros italianos, llamaban super rifle.
Ni idea,
que en lugar de tener, tenían cierres en todos los bolsillos, era lindísimo, cierres en todos los bolsillos tenían.
Increíble.
Pero bueno, era otra época, ¿no?
Era como una mochila más que un vaquero.
No, era imagínate que...
No te comprás un bolso, loco.
Tenías,
un bolsito, no era muy práctico, una mochila o algo de eso, ¿no?
No era muy práctico. Ahora sería ideal, viste que a toda la gente le gusta tener cierres,
sí,
pero bueno.
Igual.
Ahí apareciendo...
Capaz que era muy adelantado, claro, a la época.
Seguro, toda la historia. Era una historia divertida, nada más.
Muy bien.
Bueno, me hicieron recordar ayer una cosa, un olvido imperdonable que tuve con respecto al elenco de Fuente Ovejuna, el galpón, y digo imperdonable porque me olvidé de un amigo mío que vive acá en Maldonado.
¿Sí? ¿De quién?
Terrible. Sí, porque me fue muy, yo le confieso que no tenía la memoria de quiénes eran todos los actores que actuaban en ese elenco,
claro,
¿no?
Claro.
Tuve que
era numeroso.
Y es difícil, ni la página del galpón está.
Porque además era numeroso, ¿no? Digo,
Bueno, había
30
personas en escena,
eso,
pero los
eso.
Artistas principales no eran, el elenco más importante no eran, era un número importante, si eran como 10.
Sí, sí.
Pero me olvidé de Roberto Malinow, que hacía el papel del maestre de Calatrava, que es amigo mío, y acá en Maldonado, y terminaba allí y me llamó y le dije, vos te olvidaste de mí.
Claro,
y tiene razón, le pido 1000 disculpas, no fue a propósito, fue simplemente por
un
problema de
un olvido.
Nada más.
Gonzalito Delgado, nuestro compañero de 13 a 0, le mandó muchos saludos y se emocionó muchísimo, porque bueno, en la obra participaba su padre.
Ah, entonces, mira tú.
Quedó muy emocionado y bueno, le extiendo el agradecimiento por el recuerdo.
Le mando un abrazo, lo disfruté muchas veces,
sin
ninguna duda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Roberto me recordó que el cine que existía donde estaba el Teatro Galpón, que yo no recordaba, allí era el Gran Palace.
Ni me acuerdo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, era, no. Era una época que había dos cines por cuadra en 18 de julio, sí. Más o menos, ¿no?
Es cierto, sí.
Bueno, también le tengo que agradecer a Raquel Diana, prestigiosa directora teatral, uh-huh. que ayer apenas terminó nuestra columna, nos envió la letra, la canción de Frondoso, que fue escrita por Federico García Vigil.
Mira.
Y también le agradezco a Gabriela Tice, que después nos recordó que esa canción había sido grabada por los Quilapayún, ¿cierto? Sí, ahí está en un disco, en los primeros discos de los Quilapayún está, ¿eh?
Okay.
Fíjate que hasta allí llegó. Y bueno, y a propósito también le agradezco a mi amigo Nacho de la Barra, que siempre me llama, yo le conté para comentar después la columna, y me recordó que acá en Maldonado, el Taco Larreta tuvo una cosa muy simpática, un boliche que llamaba El Portón de San Fernando, ¿no? En una casa donde está hoy el ex, la sucursal del ex Banco Comercial frente a la Casa de la Cultura en Sarandí, Rafael Pérez del Puerto, allí había una casa que era de la familia de Nacho, ¿no? Y allí Taco Larreta había abierto un boliche llamado El Portón de San Fernando, sí. Donde los miércoles tenían candombe y los viernes flamenco. Y tenía un público muy numeroso, de tal manera que los habitué al boliche, tenían la llave del boliche, es decir, recibían, los que iban siempre recibían la llave del boliche, o sea, si el boliche siempre estaba cerrado, el habitué entraba con su llave.
Uh-huh.
Una cosa bien interesante que ocurrió en su tiempo acá, ¿no? Bien, ahora vamos a lo nuestro. No estaría mal recordar, antes de empezar, que fue la corrupción una de las cosas que más complicó la vida del Partido Nacional, ¿no?
Sí, sí.
Y casi se comió el Partido Colorado.
Uh-huh.
Y cabría recordar, porque hay mucha gente que ha olvidado esto, a pesar de que ocurrió hace muy poco, que en el año 2005 el Frente Amplio, o el 2004 mejor dicho, el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales por primera vez, no porque fuera el mejor, no porque tuviera la mejor propuesta, sino porque los ciudadanos estaban hartos de lo que venía ocurriendo en este país.
Es verdad.
Creo que esto lo reconocen todos, digamos, ¿no? Pero bueno, seguramente a los fanáticos no lo quieren reconocer, pero finalmente fue esto. La gente estaba harta y dijo, vamos a probar esto, a ver qué pasa. Yo simplemente quiero advertir, si no habrá que preguntar si en algún momento si la corrupción no se va a comer al Frente Amplio también.
Uh-huh.
Me parece que es un tema menor. Y cuando yo hablo de los partidos políticos, no hablo de la gente, de los votantes, hablo de los dirigentes, básicamente, que algunos involucraron, no todos, algunos involucraron, y otros, bueno, tuvieron esa cuestión de solidaridad partidaria que miraron para otro lado. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, a ver, le cuento esto porque la corrupción es un problema de todos, no es un problema simplemente de los partidos políticos, ¿no? Ustedes están contando hoy lo que pasa en el Banco del Seguro, sí. ¿No? Donde los peritos inflaban los presupuestos.
Uh-huh.
Obviamente los inflaban de acuerdo con los talleres y de acuerdo con los tipos de los autos.
Claro.
O sea, era un montón de gente. Ahí no estaba el directorio del Banco del Seguro, ni estaba el presidente de la República ni el ministro. Estaba el ciudadano, común y corriente, ¿está claro?
Sí, sí.
Y los gerentes, o los tipos que tienen un cargo de privilegio.
Claro.
Del que ya hemos hablado bastante. Bien, me parece que esto hay que señalarlo para no mirar para el otro lado, para decir, no, yo no tengo nada que ver, porque siempre está bueno echarle la culpa a otro, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esto.
Claro.
Había gente que se involucró en esta historia
sí,
y que
sí.
Estaba defraudando al Estado. Mirá vos lo que cuenta el semanario Brecha en su edición de hoy. Dice que pese a que los inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de INARA habían advertido de las irregularidades antes de que se llegara a la sanción de la Unión Europea, ¿se acuerdan ustedes? Por la Unión Europea cerró las importaciones de pescado uruguayo, de Freeport concretamente, por aquel asunto del etiquetado, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Incluso se había sugerido por parte de INARA que se multara a Freeport con la máxima sanción, que equivalía a $115,000, pero finalmente la DINARA le aplicó 3 años después una multa de 100, de ajustable equivalente a $2,300. Bueno, fue el abogado Gustavo Salle que denunció el caso en el juzgado de crimen organizado, dice Brecha, recuerda Brecha hoy, con la idea de probar que la empresa recibió a favor del gobierno. Pero allí se supo una cosa muy importante. La esposa del director de la DINARA durante el primer gobierno frente amplista, el señor Daniel Montiel, que pertenece al MPP, había sido contratada en el 2007 por la empresa de taxis aéreos Vuele Ya, propiedad de los hermanos Fernández. Montiel es integrante del ejecutivo del MPP. En la legislatura pasada fue suplente del senador Ernesto Agassi y coordinador de la bancada del MPP en el Senado, y hoy es vicepresidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos con anuencia parlamentaria. Brecha recuerda también que uno de los hechos más llamativos fue cuando el propio semanario publicó un extenso informe que en febrero del 2011 en el que daba cuenta de que una inspectora de la DINARA llamada Fabiana Terrenoir había denunciado ante sus jefes que Freeport había adulterado la fecha de vencimiento de los productos que estuvieron sin exportarse a Europa mientras duró la sanción. La inspectora tomó fotografías y documentó la maniobra, pero los jerarcas resolvieron archivar la denuncia y destinar a la mujer a otras tareas. Aparentemente la mandaron al puerto. Tuvo la mala suerte de encontrarse con Montiel de vuelta.
Ajá, ¿no? Qué casualidad. Bueno, va.
Quedó en sí. Bueno, así están las cosas.
Sí, sí.
Otro tema que tiene que ver con ANCAP. El miércoles, en la visita al directorio de la Comisión del Senado, que está investigando la gestión del ente del 2000 al 2015, uh-huh. Diego Labat expresó que las dificultades del ANCAP son que no hay plata para pagar el agua y la luz.
Sí.
A ver, sí, está bien, señor Labat. Está todo bien esto. Me parece terrible, que no, tan peor que nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se supone. Pero me parece que si la oposición no tiene más que esto, esta investigadora realmente no va a conducir a nada, porque en realidad lo que se estuvo haciendo fue reseñar lo que había ocurrido con la famosa fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, y ahora esta historia. Me pregunto, ¿no hay temas más graves que se ocurrió en CAP? ¿Dónde se está investigando, por ejemplo, las compras de petróleo? ¿Por qué pagamos a $104 el precio de petróleo de la última importación de ANCAP cuando el petróleo está cada vez más bajo?
Sí, sí.
Está a 57 en el momento que lo compramos, a ese precio, ¿no?
Sí, ahora digamos, está 40.
Me parece que la ciudadanía tiene hecho saber. Yo creo que la oposición se ha equivocado en esto porque, básicamente, desde mi punto de vista, la oposición pidió a esta investigadora para ir por la cabeza de Raúl Sendic, no para aclarar la situación en ANCAP. Espero que todavía tengan tiempo, porque los uruguayos no merecemos eso. Si la cabeza de Raúl Sendic está en juego o no está en juego, no es problema nuestro, será en todo caso problema del Frente Amplio. A los uruguayos nos interesa saber qué es lo que pasó con la más importante empresa nacional uruguaya. Claro. Eso es lo que nos importa, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que es una empresa en la que dependemos todos. Si no tenemos combustible, estamos en el horno.
Sí, sí.
Pero fíjate que Colla dijo más cosas, porque el Diario de la República publica parte de la versión taquigráfica de la investigadora, y dijo allí, fíjate, interesante esto, ¿no? Que ANCAP tenía pasivos muy importantes contraídos por las inversiones en la República Argentina. Incluso con la AFIP, la AFIP es el equivalente a la DGI uruguaya, ¿no?
Sí, sí.
Tenía una deuda de $82 millones que fueron condonados por el gobierno argentino en una reunión de los expresidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner en Argentina.
Mira.
Mira vos, ¿qué hacemos ahora con todo el odio desatado hacia los argentinos? $82 millones. También me pregunto, mira todo el lío que se armó porque le condonamos una deuda de $50 millones a Cuba. La Argentina nos condonó $82 millones.
Sí.
Digo, ¿por qué no se supo esto antes? ¿Por qué se conoce ahora? Me parece que son datos de la realidad. Y me parece que son datos que vale la pena poner arriba de la mesa para poder entender cómo se han procesado algunas cosas, ¿no? Bueno, Colla habló también de los problemas que tenían con la fábrica de cemento entre el 2001 y el 2004. Dijo que estaban próximas a cerrarse y la estrategia era cierre o privatización. También señaló allí que en el 2005, con el nuevo gobierno, ANCAP tenía inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Tenía deudas con dos proveedores, básicamente, llamados Glencore y Vitol, que le cobraba una tasa de interés de usura que ANCAP pagaba producto de la crisis en la que Uruguay vivía, ¿no? Y contó que esos proveedores exigían pagar 3 o 4 veces el monto que ANCAP podría haber obtenido si hubiesen dado otras condiciones. Esas deudas ya fueron canceladas. También relató que tras una investigación administrativa llegó a la conclusión que gerentes contables del ente fueron los responsables de irregularidades en el pago de la deuda de $30 millones de Pluna con ANCAP. ANCAP aceptó cheques de pago diferidos emitidos por Pluna con plazo de vencimiento superior a los acordados por el convenio que ANCAP había firmado con Pluna, dijo el gerente de servicios jurídicos de ANCAP, Leonardo Bianchi, ¿no? Contó que se sancionó a 4 funcionarias. ¿Te cuento la sanción?
A ver.
2 de ellas, 90 días de suspensión. Y la jefa de estas 2 funcionarias también fue sancionada con 60 días. Y a la gerente del área, 60 días de suspensión más su traslado, que implicó una rebaja salarial. Y Bianchi dijo que el sumario fue remitido a la justicia penal. No tenemos ninguna idea de lo que estaba ocurriendo allí, más que este juicio que se le hizo al delegado del Tribunal de Cuentas de la República por sus denuncias, que también tenían que ver con esto, ¿no?
Sí.
O sea, Aquí aparecen otra vez los gerentes de los que hemos hablado tanto. Uh-huh. Recordemos, hay una investigación administrativa sobre Héctor de Santana también, básicamente por haber entregado información confidencial a un privado que le originó pérdidas muy importantes a ANCAP en la planta de cal ubicada en Isla Patrulla. Uh-huh. Ese es un dato de la realidad del que no hemos oído hablar todavía.
Es cierto.
Pues bien, ayer te dije que parte de este lío que había en esta historia tenía que ver con el conflicto existente entre los liderados, por un lado por Astori, es decir, el astorismo, con el Partido Socialista por un lado, y por el otro lado el MPP y el Partido Comunista, ¿no? Hoy Valenti escribe una nota furibunda, una nota de opinión en su sitio de UI Press, y dice por allí, ¿tengo un minuto más?
Sí, dale.
Dice... Ya se le ven algunas patas a la sota, huelen muy mal. ¿Cuál es la primera línea de defensa que no tiene antecedente que yo recuerde? Echarle la culpa de todo a su gobierno y a su propio gobierno. Cualquiera que conozca elementalmente el funcionamiento del Estado sabe perfectamente dos cosas. A, que quien decide en última instancia sobre las tarifas públicas con indicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas es el presidente de la República. Nadie se va de esa realidad. Por lo tanto, están acusando no solo al Ministerio, sino también al presidente. Pavadita lo del ojo. Que todos los gobiernos han utilizado, van a seguir utilizando las tarifas para regular la inflación, lo hicieron blanco, colorado y frente amplista, y está muy bien que lo hagan. Los socializadores empedernidos quieren que el Estado renuncie a ser el que articula las políticas públicas. Otra pavadita, ¿no? Bueno, y aquí me podría quedar, pero como detrás de esta acusación, dice Valenti, del señor Colla, y con potentes ecos cercanos de senadores de la 711, es toda una postura política, no me voy a callar una vez más. Bueno, sigue explicando algunas otras historias allí. Dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que una empresa que asume un pasivo, una deuda en dólares de 2.000 millones de dólares, no tenga un gerente especializado en los temas financieros? ¿Nadie les aconsejó que esa era una necesidad básica? ¿Cómo es posible que el endeudamiento de ANCAP sea exactamente al revés que el de Uruguay, a corto plazo todo en dólares y de muy difícil manejo, y que sea la unidad de manejo de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, ese mismo ministerio que le echan las culpas, la que esté colaborando ahora en rediseñar todo el perfil de ese endeudamiento? ¿Tienen alguna explicación? Lista de preguntas interminables. Dice, yo voy a tener paciencia y esperar. Lo que sí tengo claro es que no voy a hacer una defensa corporativa, dice Valenti, sectorial o lo que sea esta situación. Ya lo anuncié hace tiempo. Si hay compañeros que están dispuestos a inmolarse nuevamente, están en todo su derecho. Yo no voy a sacrificar la verdad. De eso pueden estar seguros. Y también a esta hora se publica una columna de opinión de Óscar Andrade, dirigente del ZUNCA y del PIT-CNT, que han tenido una durísima polémica con Esteban Valenti, y bueno, y el título es Valenti, la cultura del trabajo, y después se pregunta, ¿y la cultura de la izquierda? Y bueno, y allí lo critica severamente a Valenti por algunas cosas que Valenti ha expresado, a propósito sobre todo de los consejos de salario y la política salarial, ¿no? Por supuesto que ya han surgido algunas cuestiones que tienen que ver con bueno, Valenti es el representante de la nueva derecha, digamos, hay
sí, todo sí. tipo de historia, claro, ¿no? Me imagino. Bueno, hay mucho más de fondo, hay que decirlo así.
Hay mucho más de fondo, sí. Sí, hay muchísimo más de fondo. Y bueno, seguramente esto va a dar para mucho comentario la próxima semana, ¿no?
Sí, sí, así lo haremos. Te deseo un buen fin de semana, que nos vamos a ver el domingo.
Parecería que sí, ¿no?
Sí, sí.
Ni la tormenta nos va a detener.
Parece que no.
Bueno, un abrazo grande, será entonces hasta el domingo, y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, Carlitos, nos vemos.
Chao.